poniendo al descubierto diversas maneras en las que la realidad, la ficción y la fantasía pueden ser construidas y recordadas. Esto es Suena a Cine.
Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto, soy Lu Arce y les doy la bienvenida a un episodio más de Suena a Cine. Hoy te invitamos a disfrutar de la entrevista con Paulina Rosas y Cristian Hernández acerca de las nuevas narrativas en el cine mexicano. Y la reseña, a cargo de Natalia Correa, Lux a Eterna de Gaspar Noé, una película francesa del 2019. Cartelera para este fin de semana en el Cine Morelos y la invitación a la primera muestra de cine y fotografía científica de Morelos 2021. ¡Arrancamos! El cine, la radio y la televisión, como medios masivos de comunicación, han sido corresponsables de la reproducción de narrativas y estereotipos que invisibilizan o violentan a personas y comunidades. En las últimas décadas, se ha acrecentado la inquietud por parte de las y los creadores de escribir historias desde otro lugar, más amables con las realidades diversas y en la búsqueda de personajes e historias de vida más honestas. En la industria cinematográfica mexicana, hay esfuerzos plausibles que se han traducido en producciones, festivales, ciclos, talleres e iniciativas colectivas para reflexionar sobre la importancia de hacer películas con otra mirada. Paulina Rosas y Cristian Hernández, creadores y promotores de cine, nos comparten sus impresiones.
No, pues eso para creerlo, mi coche. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi nene. ¿O qué creía?
¿Se han preguntado qué historias contamos, qué palabras utilizamos y cómo construimos nuestros propios relatos de vida? Narrar es exponerse ante el mundo, es contar con palabras, escenas, personajes o música quiénes somos y de dónde venimos. El cine, con su potencia y sensibilidad, nos ha mostrado sin fin de escenarios, pasados y futuros, utópicos y distópicos. Nos ha contado sobre las guerras, y reiteradas veces sobre el amor. Pero, ¿qué vemos cuando comenzamos a leer más allá de las imágenes?
El cine tiene un gran impacto social. Nosotros aprendemos a través de la experiencia propia, no a través de la experiencia de los que nos rodean. Entonces, el cine nos da la posibilidad de experimentar situaciones que muchas de las veces no son cercanas a nosotros. Otras sí. Y ese impacto que tiene a través de lo visual y de lo auditivo puede reforzar ideas personales e ideas colectivas. Los estudios de neurociencia enfocada al cine señalan que el cerebro no reconoce entre realidad y ficción y que está viviendo lo que está mirando. Entonces, en ese mensaje que se le manda genera modificaciones cerebrales en el espectador y esto a la larga se traduce en modos de comportamiento, refuerza estereotipos, por ejemplo. Hay incluso un mercadólogo retirado colombiano, muy famoso, que escribió un libro llamado Véndele a la mente y no a la gente, en el cual explica cómo funciona el cerebro, qué es lo que el cerebro desea y que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que el individuo cree que quiere.
Pero yo soy hombre.
Y yo también cuando crezca voy a ser hombre como tú, ¿verdad?
No, hijita, tú eres mujer.
No quiero, soy hombre y voy a matar gente y primero a este viejo cochino.
En la última década hemos escuchado hablar de manera más recurrente acerca de los estereotipos, cómo estos refuerzan ideas sobre situaciones, territorios o personas. Y para muestra, echemos un vistazo al retrato que el cine hollywoodense hace de México y América Latina, o cómo, en la televisión mexicana, se retratan a las comunidades indígenas, a las mujeres, a la comunidad LGBT, e incluso cómo se perpetúan comportamientos patriarcales y se justifican violencias estructurales.
Un poco menos fuerte y háblele ahí. Ahí, mire.
¿Dónde?
Ahí.
¿Y eso qué es?
Es una cámara de televisión. Ahí la ve su prima.
¿Y a poco ahí están metido, Peña?
Usted háblele.
El cine comercial crea estándares y nos hace creer que no es sobre gente como nosotros. Percibimos el cine como ajeno. El cine comunitario e indígena crea otro sistema de validación. Producir otros sistemas de validación es necesario. No sabemos a qué pueblo indígena pertenecen los personajes indios en la televisión. La homogeneización de los indígenas sin identidad es censura. Yasnaya Elena Aguilar.
Paulina Rosas es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, Tiene una experiencia amplia y rica en cine, televisión y publicidad. Su búsqueda profesional la ha llevado a mostrar su trabajo en festivales a nivel internacional. Sus inquietudes creativas la han llevado a autoras y directoras que se replantean las formas en que el cine dialoga con los públicos y cómo se puede proponer otra mirada, particularmente con una perspectiva de género.
Lo complicado de desarticular las narrativas son los narradores, son les narradores. O sea, la discusión siempre es por qué la mayoría de las personas que están contando las historias creen que hacer una crítica a su narrativa es censura. Y porque se ha entendido que el cine o cualquier otra narrativa audiovisual, su único fin es mostrar una realidad, lo cual no es cierto. También hay una manera en la que se debe mostrar. Sí es verdad que hay ciertos temas que para que hacerlos visibles se tienen que tocar, pero para evitar que se vuelvan un código reproducible, los compañeros tienen que entender que hay maneras de. Eso ya se ha estudiado. La teoría fílmica feminista ya está ahí para ser leída. Laura Mulvey habló mucho de eso. Han sido varias las que se han acercado, pero Laura Mulvey, con su libro de placer visual y cine narrativo, habla sobre eso y aborda desde dónde los narradores o las narradoras tenemos que acercarnos. Entonces, lo que es difícil no es por el precio del cine, porque sentarte a escribir una buena historia no te cuesta nada, ¿no? Ni decidir dónde poner la cámara te cuesta más. Es el ejercicio de desarticular, primero de deconstruirse, y sé que es una palabra que está muy prostituida, pero la deconstrucción, no hay otra manera. Es sentarse y analizar cuál es mi visión del mundo. ¿De qué lado estoy contando la historia?
¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar?
No puedo, estoy muerto.
Entonces resucita pues y ya nos vamos.
No puedo, estoy muerto.
Ah, bueno.
¿Qué haces? Ya dime.
No puedo, estoy muerta.
Costó mucho trabajo quitar también de la mentalidad del espectador el que el cine mexicano se rodeaba específicamente de sexo, de drogas, que si bien eran temáticas que sí eran recurrentes, llegaron en diferentes etapas y en diferentes contextos también, y pues bueno, se volvió de pronto un tema que parecía muy general, cosa que empezó a cambiar ya a partir de principios de siglo, cuando empezaron a surgir también algunas propuestas, en principio comerciales, pero que tenían una propuesta un poco más seria, aunque sí atrevida respecto al tema. Entonces, de esa manera la gente empezó a familiarizarse un poquito más con que las temáticas de género, de diversidad sexual, estuvieran presentes dentro de las historias que se abordaban por lo general, ¿no? Dentro de las películas que se producían anualmente en México.
Cristian Hernández es productor y promotor del cine mexicano. En su estadía como titular en Cine Morelos, ha logrado posicionar con ciclos, festivales y muestras un cine que celebra la diversidad y que apuesta a que las personas espectadoras pidamos más a la hora de consumir historias.
Señor presidente,
hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Arrestamos a 42, señor.
Yo solo cuento 41.
Cartelera fin de semana. Este fin de semana en el Cine Morelos, jueves 9 de la noche, Las Cruces, documental español. En septiembre de 1973, días después del golpe de Estado, 19 trabajadores de una empresa de papel desaparecieron después de haber sido arrestados por su participación en el sindicato o en partidos de izquierda. 40 años después, un policía rompió el pacto de silencio, revelando la participación de la compañía privada CMPC en la muerte de estos 19 hombres. Hoy, el caso se mantiene abierto. Viernes, Luna Roja, ficción y fantasía. El tiempo parece detenido en un pueblo de la costa de Galicia. Todo el mundo está como paralizado, pero aún podemos escuchar sus voces. Hablan de fantasmas, brujas y monstruos. Tres mujeres aparecen y empiezan a buscar a Rubio, un marinero que ha desaparecido recientemente en el mar. Sábado, Vitalina Varela, drama de Portugal. Vitalina Varela es una mujer de 55 años procedente de Cabo Verde que llega a Lisboa 3 días después de celebrar el funeral de su marido, que tiempo atrás emigró. He estado esperando este momento durante más de 25 años. Domingo, Mrs. Salavik 7, Cartas de un amor oculto, un drama inglés. Una joven descubre unas cartas en el archivo de Harvard que su bisabuela escribió a un poeta polaco. Todas las funciones son 4:30 de la tarde, 6:30 y 9 de la noche. Consulta cartelera cinemorelos.com.mx. Esto es Falta lo que falta, de Mare Advertencia Lírica y Sara Monroy. Canción principal del documental La Vocera, dirigido por Luciana Kaplan, que llega a Netflix este viernes 8 de octubre.
Cuando el pueblo se organiza, las cosas pasan. Cuando la mujer va al frente, la lucha avanza. Y a pesar de que sabemos que hace falta lo que falta, nuestro camino es largo y nos guía la esperanza. Cuando el pueblo se organiza,
cerquita y guapata.
Cuando la mujer va al frente, y a pesar de que sabemos que hace falta lo que falta, nuestro camino es largo y nos guía la esperanza.
Más de 500 años resistiendo al genocidio, y aunque nos han negado, peleamos contra el olvido. Nos han querido someter con violencia y con racismo, y responder desde la digna rabia cobra sentido. Somos los nadie, las negras, somos los indios. Somos la mayoría de este pueblo y el rendirnos no es una opción. Luchando siempre seguimos, escapar cual cimarrón del encierro es lo que aprendimos. Seguimos en el sendero que antes hubo, porque sobre tierra fértil no dominará su yugo. Pueblos originarios somos más que los verdugos, y si nos organizamos no nos vencerá ninguno. Nuestro futuro, la lucha no es la marca. Seguimos el sendero que las ancestras dejaran. Entre luchas y sueños no nos roban la esperanza, porque estamos conscientes que hace falta lo que falta.
Cuando el pueblo se organiza, las cosas pasan.
Cuando la mujer va al frente, la lucha avanza.
Y a pesar de que sabemos que hace falta lo que falta, nuestro camino es largo y nos guía la esperanza.
Cuando el pueblo se organiza,
cerquita y guapata.
Cuando la mujer va al frente, y a pesar de que sabemos que hace falta lo que falta, nuestro camino es largo y nos guía la esperanza.
Ishaji kaitam katro kampita, yeah. Ishaji sahuam, ishaji itika, peiton ki kai hajia, eiton ki muskui i atia. Tajo pactaman ki hika pas, hitajo equesia, et copti quesia. Yeni kasi toija, pot hasokama, yeni kasi toija, shaji ki piki tajo sa. Ejika kistohiat kwayap koi kotoko, yeah. Anki mishkin saya, anki mishkin sokta, i pershok kisahuam, yeno ka kaya kahoka. Tiji kai dom gika shika, tiji nsoka, e kopti kwesia, leni kasi toja, koyit ho kwasit ha, kin mishkin saya, jepe ha, ha, antra, ashokan ha.
Falta lo que falta, tierra y libertad, memoria, justicia y dignidad. Una vida libre de violencia, más equidad. Escribir nuestras historias cargadas de verdad. Falta lo que falta, esto no se acaba acá. Continúa el camino, ya no hay marcha atrás. Un mundo mejor es posible, donde por nacer mujer no nos asesinen. La larga cuenta ha comenzado, llegado. La hora de los pueblos es ahora un llamado. Desde las propias ruinas del campo a las esquinas, faros ardientes que todo lo iluminan. Falta lo que falta, no nos quedaremos quietas. Somos las madres, las hijas, las nietas, las prietas. Desde las propias ruinas del campo a las esquinas, faros ardientes que todo lo iluminan.
Cuando el pueblo se organiza, las cosas pasan.
Cuando la mujer va al frente, la lucha avanza.
Y a pesar de que sabemos que hace falta lo que falta, nuestro camino es largo y nos guía la esperanza.
Cuando el pueblo se organiza,
cerquita y guapata.
Cuando la mujer va al frente, y a pesar de que sabemos que hace falta lo que falta, nuestro camino es largo y nos guía la esperanza.
Y ahora les tengo una invitación por el biólogo Enrique Cruz, integrante de Descubriendo Vida Films, sobre la primera muestra de cine y fotografía científica de Morelos 2021.
Muchas gracias por el espacio. Estamos realizando la primera muestra, ¿no?, de cine y fotografía científica del estado de Morelos, en conjunto con Descubriendo Vida Cine, que es un proyecto enfocado a la difusión y divulgación del conocimiento científico, y el Centro de Investigaciones Biológicas de la UAM, en apoyo con el doctor Alejandro García. Entonces, bueno, surge esta iniciativa, el compartir la ciencia a través de las imágenes, que es lo que nosotros estamos haciendo, y por eso surge esta iniciativa de esta pequeña muestra.
Oye, y a mí me parece, bueno, siempre me parece importante que surjan estas iniciativas ciudadanas, pero en el caso de las ciencias, aquí en Morelos, pues alberga una cantidad impresionante de centros de investigación, tanto en ciencias sociales como las conocidas ciencias exactas, y de pronto no sabemos qué está ocurriendo en esos espacios académicos, o se quedan las conversaciones justo en ese tenor. Y por un lado pienso que es importante que todas las personas conozcamos estos procesos, porque pues hay que defender presupuestos, si hay que defender espacios, si hay que incitar, invitar a más personas a que participen dentro de la vida académica. Pero por otro lado, pues también nos lleva a conocer nuestra realidad inmediata, ¿no? Nuestros ecosistemas. Cuéntanos un poquito de cómo fue que confluyen todas estas iniciativas, las búsquedas de las organizaciones, tanto académicas como ciudadanas que están participando. ¿Cómo fue que ustedes decidieron hacer esto en colaboración?
Fíjate que partiendo de que Morelos tiene una gran diversidad cultural, biodiversidad, también una riqueza en cuanto a centros de investigación, pues se decidió partir, digamos, de esta premisa. Y la idea justamente es que la comunidad morelense pues conozca, digamos, la ciencia a través de las imágenes. Entonces estuvieron buscando instituciones que pudieran participar y colaborar justamente con esta visión. Y aparte, no realizado completamente por el ambiente científico, sino también inmiscuirnos y hacer colaboraciones con instituciones que también tengan un gusto por la imagen o por la fotografía y el cine en este caso, y por eso tratamos de mezclar, digamos, todos estos puntos de vista, todas estas visiones, partiendo lo que comentaba, la gran riqueza que tiene el estado de Morelos, para poder dar a conocer todo esto. Y muchas veces también el conocimiento pues va de la línea científica. La sociedad pues no conoce, digamos, qué está ocurriendo. Entonces ahora lo quisimos hacer al revés. En este caso, invitar a la población morelense que se inmiscuya también en el ámbito científico, y con la finalidad de promover, de impulsar, fomentar y valorar la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación a través de las imágenes.
Claro, y justo ahora que mencionas eso, cómo se teje la conversación entre la ciencia y las artes, ¿no? Que parecería que es un conocimiento hiper separado de algunos años para acá, bueno, de algunas cuantas décadas para acá, pero si nos vamos por ahí siglos, pues en realidad estaban conversando y sucedían cosas muy interesantes. Cuéntanos acerca pues también de esta inquietud de dialogar desde las artes, ¿no? De, pues sí, tejer un diálogo interdisciplinario o trans.
Sí, fíjate que ahorita lo que mencionas es bien importante, porque bueno, la parte de la fotografía y del cine pues surgen como una herramienta o dentro de la investigación, ¿no? Surgen de la ciencia y para la ciencia, y esto lo estamos retomando en el ámbito de que las imágenes tienen una importancia en el ámbito de la investigación, la academia, en el caso de la enseñanza, la divulgación y la comunicación de la ciencia. Entonces, tratamos justamente de que converjan de una forma fuerte, sólida, la parte del arte y de la ciencia, ¿no? En este caso, la fotografía, el cine, con la ciencia, porque eso también ayuda a que los mensajes, digamos, científicos, que muchas veces son complejos, puedan ser aterrizados no solamente en la parte auditiva, sino también en la parte visual.
Claro, claro, eso es muy importante. Bueno, danos detalles acerca de esta convocatoria. ¿Quiénes podrán participar?
Claro que sí, mira, la convocatoria es para morelenses, nacidos, residentes, digamos, les damos un peso al estado de Morelos, y bueno, van a poder participar en dos categorías que estamos manejando en la muestra, que es la categoría audiovisual, en donde pueden inscribir cortometraje documental, cortometraje ficción, cápsula de comunicación de la ciencia, y en una segunda categoría, que es la de fotografía, está o pueden participar en fotografía paisaje, fotomacrografía, fotomicrografía, timelapse, vida silvestre y fotosecuencia. Todas estas, bueno, con la idea de pues, mezclar el ámbito de la ciencia, ¿no? Y ver el punto de vista y la visión del morelense.
Claro. ¿Habrá alguna ficha de inscripción?
Sí. Bueno, las bases las pueden encontrar en la página Descubriendo Vida y también en la página del Centro de Investigaciones Biológicas. Ahí están todas las bases detalladas. La inscripción va a estar abierta, bueno, se inició el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre. O nos pueden escribir a descubriendovida@gmail.com en caso de que tengan alguna duda. Y bueno, ahí pueden estar enviando sus materiales. Como comento, las bases las pueden encontrar ahí en la página.
Hola, ¿qué tal amigos de Suena Cine? Mi nombre es Natalia Correa y en esta ocasión les voy a hablar de la película Lux Eterna de Gaspar Noé, que sin duda alguna va a provocar muchísimas reacciones. Esta película tiene tres planos. En el primero podemos encontrar una conversación entre dos actrices que protagonizan la película y que de alguna manera hablan sobre el significado de las brujas, la brujería, el ser mujer en el cine. Esta conversación se da entre las actrices Beatrice Dale y Charlotte Gainsbourg. Es bastante amplio este diálogo. Después tenemos este set caótico donde ellas van a tener que intervenir en una secuencia bastante hipnótica, apocalíptica, donde también podemos notar cierto canibalismo emocional, porque las tomas son duras y también podemos ver la voluntad caprichosa de un director, cómo juega este papel a veces de dictador en cuanto a la realización de ciertas escenas. Y posteriormente también tenemos la convivencia entre actores o la vida cotidiana, cómo se van entremezclando estos escenarios. Esta película es interesante porque muestra cómo el cine ha violentado a las mujeres por muchos factores, ya sea por machismo, por los salarios bajos, como ya se ha venido viendo en la industria. Yo creo que eso es un muy buen trabajo que hace Gaspar Noé. En los primeros minutos se da una advertencia para las personas fotosensibles, porque justamente al final hay una escena que sí es bastante choqueante y sí hay que tomarla con mesura porque sí puede sacar al espectador de sus casillas y provocarle una crisis de ansiedad. Al final, en los créditos, podemos ver una frase bastante puntual y bastante interesante para el tema que estamos tratando aquí, que es de Luis Buñuel, que dice: "Soy ateo, gracias a Dios". Yo soy Natalia Correa y nos escuchamos en el próximo Suena Cine.
Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias audiencias por su compañía y a Osvaldo Lara por la edición de este episodio. Hasta la próxima.
No basta ver una película. Existen cientos de lecturas, valores e interpretaciones que podemos darle cuando nuestro ojo resulta crítico. Esto fue Suena Cine. Suena Cine.